Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anuncia que esta tarde su gobierno aprobará un nuevo paquete de ayudas fiscales para los miles de afectados por la dana. El secretario general del PP valenciano apunta además que en los próximos días hará una remodelación de su gabinete. Precisamente este martes se cumplen dos semanas de las graves riadas que dejan hasta el momento 222 muertos, 214 de ellos en la Comunidad Valenciana, mientras que el rey visitará esta tarde a las unidades militares desplegadas en la zona. El presidente del gobierno se encuentra en Azerbaiyán participando en la cumbre del clima. Allí prevé reivindicar el cambio climático como el origen de lo ocurrido en Valencia, además de hacer una defensa férrea de Teresa Rivera, que hoy pasa en Bruselas su examen a futura comisaria europea. Ricardo Rodríguez.
La cumbre del clima servirá a Pedro Sánchez a alzar la voz contra los peligros del cambio climático. En la Moncloa esgrimen que la presencia del presidente ha cobrado un significado aún mayor ante la exigencia de alertar contra la amenaza del calentamiento global y hacerlo con la tragedia en nuestro país como devastador exponente. Un discurso a desplegar frente a los negacionistas cuando las gotas frías van a volverse, entiende el propio Sánchez, más frecuentes e intensas. La necesidad de adaptarse a la nueva realidad promete formar parte de su ponencia. El traslado es de apenas 24 horas. Se prevé la vuelta para esta misma noche. El jefe del Ejecutivo ha acudido a Azerbaiyán, a Bakú, a su capital, sin su respaldada Teresa Rivera, que esta misma tarde se examina en Bruselas como futura vicepresidenta y comisaria de la competencia y transición verde.
Y Transportes ha anunciado que este jueves, además del restablecimiento del AVE entre Madrid y Valencia, abrirá también al tráfico el desvío de la A7, lo cual permitirá restituir la circulación en la circunvalación sur de Valencia. Y atención al suceso que se ha producido en Gijón, en Asturias. Un chico de 21 años ha apuñalado a otro de su misma edad tras haber discutido previamente a través de las redes sociales. Nos vamos hasta allí. ¿Qué ha pasado, Marcos Martín?
La tensión que a veces vemos en Internet ha acabado por trasladarse a la vida real y estos dos jóvenes han terminado su pelea virtual en plena calle, además en un parque infantil y con un arma blanca de por medio. Ha sido de madrugada y el agresor apuñaló por la espalda a su víctima, que ha sido trasladada al hospital de Cabueñes, grave, aunque según hemos podido saber en COPE, se encuentra ya estable y no se teme por su vida. El agresor está en los calabozos de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial. Los dos, agresor y agredido, son de nacionalidad marroquí.
Y contamos también que el próximo 23 de febrero Alemania va a celebrar elecciones generales anticipadas, un adelanto electoral que se produce tras la ruptura de la coalición de gobierno de izquierdas liderada por el socialdemócrata Olaf Scholz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tras la derrota de ayer en el torneo de maestros, preocupa el estado de salud de Carlos Alcaraz. Bruno Casar.
Y en esa preparación para el siguiente partido del torneo vamos a buscar novedades en el estado de salud del tenista murciano Ángel García.
Justo ahora acaba de parar su entrenamiento Carlos Alcaraz en este Palalpitour en el que me encuentro. Apenas 10 minutos en la pista y el pecho, que lo tiene muy cogido, la tos constante mientras estaba entrenando, ha hecho que el murciano tenga que parar su entrenamiento. De momento no se retira del torneo y en principio tiene previsto jugar mañana a partir de las 2 de la tarde ante el ruso Andrei Rublev, aunque evidentemente, estando como está así de enfermo, es muy difícil ver a Carlos Alcaraz avanzando en este torneo y llegando a semifinales. Ojo que la semana que viene está el otro gran objetivo. El martes debería estar en la pista para darle el primer punto a España en la eliminatoria de cuartos de final de Copa Davis.
Gracias, Ángel. Quedamos pendientes de ver qué decisión toma el tenista murciano en el torneo de maestros. Mientras tanto, protagonismo anoche en el partidazo para Rodri, tras haber hecho historia conquistando el Balón de Oro, que se trajo bajo el brazo, por cierto, a los estudios centrales de la cadena COPE, donde nos confesó que no sabía que había ganado hasta el momento en el que dijeron su nombre. Defiende que fue el jugador más regular de la temporada pasada y que eso le hizo ganar este galardón. Recordó, además, en esas el momento más complicado de su carrera, cuando a punto estuvo de dejar el fútbol.
Creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener un chaval antes de llegar al fútbol profesional es pasar por momentos buenos y malos, sobre todo. Entonces, yo estaba acostumbrado pues, a jugar todo, a ser un paseo importante, y pasé completamente al otro lado, ¿no? Y fue duro, duro, muy, muy duro.
¿Querías dejarlo? ¿Tú dijiste, dejo el fútbol?
Sí. O sea, quería dejarlo. No sé si hubiese sido capaz, pero en ese momento estaba hundido.
con 19 años estuvo a punto de dejar el fútbol. La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. La selección española, por cierto, que en una hora va a arrancar la concentración esta tarde. Primer entrenamiento de los de Luis de la Fuente de cara al partido del viernes de Liga de Naciones ante Dinamarca.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, lluvias torrenciales vuelven a la Comunidad de Valencia, no solo a la Comunidad de Valencia, otras 8 que están en aviso, con lo peor en Baleares, en Cataluña, en la propia Comunidad Valenciana, que va a irrumpir este martes y mañana miércoles. Dicen, o según tengo entendido, va a ser menos intensa, pero más impredecible. Y no sé cuál de las dos cosas me preocupa más, así que se la voy a preguntar directamente a mi buen amigo Jorge Olcina, catedrático y responsable del Laboratorio de Climatología en la Universidad de Alicante. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis?
Pues lo de más impredecible me deja...
Estamos viviendo en el sobresalto, ¿no?, en las últimas semanas.
Sí.
Y sí, es verdad que se está formando la dana, ¿no? Todavía no ha terminado de configurarse, está llegando, por así decirlo, desde Francia y ya camino de la península ibérica, y ahí la clave, como a veces hemos comentado, es dónde termine de situarse, ¿no?, dónde centre su núcleo, porque a partir de ahí es donde podemos establecer ya de una forma más directa las zonas de afección de lluvia, ¿no? Todo hace pensar que a partir de esta tarde, porque todavía está, como digo, en fase de formación, empieza a haber ya pues alguna nubosidad, ¿no?, en la parte de Cataluña, de Baleares, del norte de la Comunidad Valenciana, pero no es una nubosidad peligrosa. Pero todo apunta que ya a partir de esta tarde-noche y sobre todo la jornada de mañana miércoles, bueno, pues los chaparrones, que podrían ser incluso cuantiosos, se centrarán en Baleares, se centrarán de nuevo en el norte de provincia de Alicante, litoral de la Comunidad Valenciana, Castellón, sur de Cataluña. Y hay otro foco también que preocupa un poco porque, bueno, parece que los modelos están apuntando a que podría recibir precipitaciones en forma de chaparrón también, que es la provincia de Málaga, ¿no? Toda la parte, la costa más meridional de la Andalucía mediterránea. Sí. Esos serían un poquito los focos de mayor atención en las próximas horas, ¿no?
Entiendo que es impredecible, pero podríamos, no sé, fijar o lanzar una cantidad de litros de agua por metro cuadrado en el epicentro de donde se sitúe, o sea, acabe situando esta dana.
Pues mira, las alertas que se han dado están hablando de 40 litros en una hora, que ya es una cantidad muy muy importante, o incluso para las alertas naranjas tenemos ya algunas comarcas, ¿no?, de la costa mediterránea, entre Valencia y Alicante, en ese color, y en Baleares, están hablando de 100 litros en 24 horas, ¿no? Bueno, son umbrales siempre, como sabemos, estimativos, ¿no?
Ni se acerca, ¿no?
Claro.
A la última dana.
Sí, no se acerca a la última dana, pero bueno, es verdad que en la última dana también los registros de precipitación que al final se alcanzaron superaron con creces los propios de los umbrales, ¿no? Bueno, son umbrales estimativos. Es verdad que cuando ya se pasa de un amarillo a naranja tiene que empezar un poquito la preocupación, y de naranja a rojo pues ya el aviso constante de no hacer una actividad, digamos, intentar hacer una actividad cotidiana, ¿no? Porque aunque no rebasemos el umbral, pero ya un umbral de 150, 200 litros nos está indicando que la situación puede ser peligrosa, ¿no?
Bueno, pues hablaremos. Jorge, te agradezco mucho tu tiempo.
Nada, es un placer, como siempre, y en estos casos es lo que se dice, mejor prevenir que curar, y sobre todo después de lo que ha pasado, el aviso pues tiene que llegar de una forma, digamos, muy muy rápida al ciudadano, ¿no? Y en esto vosotros también jugáis un papel fundamental, ¿no?
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Bueno, pues va a haber lugares en los que llueva sobre mojado, llueva sobre el barro. Uno de ellos es Paiporta, ¿no? Estas dos semanas han sido devastadoras, llegan nuevas lluvias y lo hacen en un momento en el que la red de saneamiento, pues digamos que no está en su mejor momento. Hay durante varios días hay miles de personas que han arrojado cantidades ingentes de lodo, alcantarillas en la zona cero, y parte de ese barro se ha solidificado. Entonces muchas alcantarillas están embozadas y el riesgo ahora es que esas alcantarillas no puedan evacuar el agua que caiga en estas próximas horas y eso provoque nuevas inundaciones. Es precisamente este problema, el drenaje de los desagües, lo que más le preocupa en este momento a doña María Isabel o Maribel Albalat, que es alcaldesa de Paiporte, que me va a tener que perdonar que la última vez me dirigiese a ella como Isabel. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nada, soy Maribel, hola, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes, perdón. La prioridad ahora mismo en Paiporta es que las alcantarillas y desagües puedan drenar ese agua. Pero si vuelve a llover,
sí.
¿Cuál es el estado actual hoy de las alcantarillas allí?
A ver, no están todas obstruidas, pero es cierto que sabemos de puntos en el municipio donde no está drenando y llevan 4 o 5 días trabajando y no pueden hacerse con el problema. También es verdad que estábamos limpiando las calles porque eran absolutamente intransitables y suponían un problema de salud pública y se han estado compaginando ambos trabajos mientras hacía el drenaje de sótanos y limpieza de alcantarillas. Pero ahora mismo nuestra máxima prioridad es intentar restablecer todo ese servicio de alcantarillado para que funcione, porque nos han dicho que esta dana no tiene nada que ver con la otra, pero si llueve sobre mojado, como usted bien decía, y no drena, pues podemos tener otro problema. Vamos a prevenir y estamos trabajando, todos los cuerpos y todos los organismos están trabajando en eso.
Porque ¿cómo están hoy las calles del centro de Paiporta o las calles en las que todavía hubiese coches y enseres, ¿no? Porque yo recuerdo el viernes todavía había imágenes de calles totalmente devastadas.
Totalmente. A ver, limpias las calles no están. Lo que hemos conseguido este fin de semana es liberarlas en un 95% de vehículos y grandes acumulaciones de basura, y etcétera, para que por lo menos sean transitables y faciliten también las labores de los cuerpos de seguridad. A día de hoy estamos así.
¿Y cómo se están preparando para este nuevo agua que va a caer?
Estamos advirtiendo a la población. Estamos trabajando, como le he dicho, en ello, pero poco más podemos hacer. Necesitamos la ayuda de todas las administraciones. Paiporta es que ha sido zona devastada. Es que nosotros, a partir del martes, no teníamos ningún servicio público. No teníamos agua, no teníamos electricidad, no teníamos alimentación, no teníamos médicos. Entonces, hemos tenido poco a poco que ir, aunque de una manera precaria, pues dando todos esos servicios a la ciudadanía. Y si ahora viene cualquier otro episodio de lluvias, pues necesitamos, por favor, toda la ayuda del mundo para poderlo sobrellevar.
Es que llevamos escuchando un par de días que, bueno, pues que se ha desplegado todos los medios disponibles y que están trabajando allí, pero yo no sé si sin la ayuda de los voluntarios y de todos esos profesionales que han acudido en sus días libres, Paiporta estaría como está al día de hoy, ya sea mejor o peor, me refiero a lo que esté hoy, pero en fin, sin toda esa ayuda no sé si habrían sido suficientes esos recursos.
Pues yo no dejo de agradecer a todas las personas, entidades, a organizaciones que nos han estado ayudando de manera totalmente desinteresada. Es cierto que al principio era un poco caótico y complicaba el trabajo de la maquinaria, pero luego nos organizamos y la verdad es que este fin de semana han hecho un trabajo espectacular, tanto los operarios como los voluntarios y voluntarias que han venido aquí a ayudarnos, y darles, por supuesto, mil gracias.
Bueno, alcaldesa Maribel, le agradezco mucho su tiempo y esperemos que no llueva mucho.
Esperemos, ya tenemos suficiente.
Gracias, un abrazo.
Gracias.
Bueno, y a Valencia viaja de nuevo el rey Felipe VI. Hoy martes lo hace por la tarde para visitar a las unidades militares desplegadas en las zonas afectadas por la dana. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, ¿cuál es la agenda prevista para esta visita del rey? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Primera parada, base militar Jaime I, que se encuentra en el municipio de Vétera. Sobre las 4 de la tarde arranca esa agenda. La segunda, ya pasadas las 6, es el famoso buque Galicia, también conocido como el Gigante, y que está amarrado desde el lunes de la pasada semana en el puerto de Valencia. Gracias a esta embarcación llegaron camiones con comida empaquetada, agua, material de apoyo, incluso 2 helicópteros. Destaca también por su función, por así decirlo, de hotel. Camas para hasta 400 militares en ese barco. Y la tercera parada será la base logística que se ha improvisado en Feria Valencia, el IFEMA valenciano lo podríamos llamar, una zona de pabellones, unos 1.200 metros cuadrados. El Ejército de Tierra tiene allí su base, pero Felipe VI también podrá comprobar el trabajo que se hace en otros espacios en esa misma zona, cocinas que están preparando, Alberto, 23.000 menús al día. Joder. 500 voluntarios de media pasan allí para organizar los productos y se encuentran con personas como Karina. Es la directora de eventos de Feria Valencia, pero ha visto cómo sus funciones han cambiado radicalmente en las últimas dos semanas. Ella recibe a los voluntarios y les da indicaciones.
Cuando llegan los voluntarios les explicamos qué hacemos aquí, que es que recepcionamos camiones con material paletizado. Cuando llegan aquí los bajamos, abrimos y distribuimos por zonas. Hay como varios grupos, los vamos poniendo en las zonas o de alimentación, de todo lo que sería higiene, para cada uno a su grupo. Y cuando llegan las furgonetas o camiones que se tienen que llevar todo, cogen todo ese producto y lo meten en los camiones y se lo llevan. Y de hecho lo que estamos organizando también son convoys que tanto por la mañana como por la tarde nos acompañan los militares, juntamos 14 o 15 furgonetas llenas hasta arriba y ya se van acercando a zonas donde es más difícil llegar.
Seguro que su majestad les puede dar las gracias por el trabajo que están haciendo. Descargan 35 trailers al día, otras tantas furgonetas, y como explicaba Karina, es un punto de recepción pero también de salida, porque desde allí cargan para ir prácticamente puerta por puerta a los domicilios de la zona más afectada.
Oye, pues veremos, como nos decía Jorge Olcina al comienzo de esta hora, se vienen lluvias, sobre todo en la en Baleares, empiezan ahora un poquito aquí por la zona catalana, irán bajando, y a ver cuánto descargan en Valencia, en la comunidad y en, sobre todo, todas esas comunidades afectadas, porque hablábamos con la alcaldesa de Paiporta, pero en fin, no es solo Paiporta, Benetús, Hermasanasa, Catarroja, he visto imágenes de ayer, y en fin, ha mejorado mucho, pero es que han pasado dos semanas, Pascual.
Sí, la presencia del barro, del lodo, sigue estando en la calle también, y es llamativo, ¿no? Muchos escombros, mucha basura, por lo tanto, cruzando los dedos sin duda para que esas lluvias afecten lo menos posible en esa vuelta a la normalidad. Y también, Alberto, un apunte, si me dejas rápido, claro, del Rey, porque la próxima semana, ya lo ha comunicado Zarzuela, volverá a visitar Valencia. Esta visita, la de hoy, es de ámbito militar, como bien decías, pero en la próxima volverá a trasladarse a zonas afectadas. De hecho, de su última visita queda pendiente Chiva. Estar en Chiva.
Sí, esa sí, señor. Pascual, gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Bueno, seguimos. Hoy la vicepresidenta tercera del gobierno se examina, o sea, lo hace esta tarde, ante la Eurocámara, y le voy a contar de qué trata esto. ¿Eh? ¿Y qué podemos esperar? Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
Hay un grupo de gente que empieza a decir, Vinicius, Vinicius, cuando anuncian el Balón de Oro. Chao. ¿Qué sientes en ese momento?
Pues un poco de incredulidad, porque... pero tengo que decir que sentí mucho respeto también del público ayer.
¿Por qué crees que lo ganaste tú?
Yo creo que la regularidad, desviar el foco en esa situación de a lo mejor un club que decidió no participar, así los que estuvieron en la gala y que fueron galardonados, ¿no? Que fueron muchos.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. Antes de que tu día suene así...
Llega el Black Friday. Máximo ahorro, precios imbatibles. Ahora o nunca, que no se te escape.
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próximo.